Ahora son las 11:13. El próximo 30 de noviembre y 3 de diciembre en nuestro país va a vivir un acontecimiento musical de relevancia. Por primera vez el tenor uruguayo Carlos Ventre debutará en un escenario montevideano con dos únicas presentaciones en el Radisson Victoria Plaza de la ópera Norma de Bellini, acompañado por la soprano griega Dimitra Theodosiou y otras destacadas figuras de la lírica internacional. Carlos Ventre emigró a Europa a comienzos de los años 90 y desde entonces no ha podido actuar en una ópera en Uruguay. Finalmente, luego de más de una década de ascendente carrera en escenarios europeos, cantará para nuestro público junto al elenco del Teatro Massimo Bellini di Catania. Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los ascoltadores de El Espectador.
Como verán, su español está
terrible,
italianizado.
Sí. Principalmente con los nervios, algo ya directamente italiano.
Bueno, iremos entendiendo. Carlos, bueno, ¿qué edad tenés?
Tengo 36 años.
Bien. ¿Cómo te sentís en este retorno en Uruguay? Yo le contaba a los oyentes que no habías podido debutar o presentarte en nuestros escenarios en los últimos años, y eso tiene que ver con que porque tenías una agenda tremenda.
Terrible. O sea, sí, prácticamente estoy 11 meses fuera de casa y el mes que me queda libre no siempre es continuativo. Uh-huh. O sea, estoy una semana, estoy dos semanas en casa y así. Principalmente estoy afuera y bueno, regresar a mi país es principalmente una gran emoción, siempre. Uh-huh. Tanto sea para cantar como para no cantar.
Porque en realidad aquí cantabas antes de irte.
Ah, por supuesto. Bueno, acá empecé, digamos, mis estudios, que lo empecé muy joven, tenía 15 años. Uh-huh. Y me descubrieron la escuela de ópera, me descubrió el maestro Rigolini y la señora Rita Contino. Y ya me empecé a estudiar y empecé en este mundo que me encantó. Uh-huh. Y a los 20 años ya me fui para Italia y ya son 16 años que estoy allá.
¿Cómo fue esa llegada tan joven a enfrentarte a un mundo en donde las figuras, si uno las tiene, son casi estrellas del...
Exacto.
¿Verdad?
Sí, sí. Digamos que fue difícil porque las posibilidades que tenía eran pocas y bueno, y principalmente lo que tenía era fe en mí, mucha fe en mí y ganas de triunfar. Y cuando llegué a Italia es como si hubiese llegado un hijo, digamos, que había salido de su país, y me recogieron muy bien y bueno, y triunfé.
Uh-huh. Contanos algo más de lo que significa actuar aquí en Uruguay. ¿Qué cosa significa, qué cosas te mueve tocar aquí en Uruguay después de irte de 16 años, vivir esta historia europea y llegar aquí para actuar para los uruguayos?
Bueno, para mí creo que va a ser, o sea, todavía tengo que cantar, pero va a ser la emoción más grande. Cantar, uh-huh, para tu pueblo, para tu gente, brindarles lo que desde hace 16 años que hago en Europa, que es cantar en los principales teatros, ¿no? Hacerlo para tu gente, o sea, creo que se hace con más amor, no sabría cómo explicar. Ciertamente es una gran emoción.
Has elegido Norma para este debut en Uruguay.
Sí.
¿Por qué? A ver.
Bueno, todo nació cuando me telefonó el presidente, el director de Clásica, Alejandro Córdoba, y me propuso y me dice: Carlos, queremos hacer un concierto contigo, ¿es posible? Yo hacer conciertos detesto, sinceramente, porque no me gusta. Y le digo, bueno, yo tengo una idea, pero espera 48 horas que tengo que hablar con algunas personas. Y en ese momento me encontraba en Palermo, estaba haciendo la Norma. Y el grupo de la Norma son excelentes amigos, excelentísimos cantantes de primer nivel. Y voy a hablar con ellos. Digo, tengo la posibilidad de debutar en mi país con una ópera. Y me encantaría que ustedes me acompañaran en esta aventura, ¿no? Y ellos enseguida aceptaron. Y hablé en Uruguay y le digo, mira, te propongo, en vez de hacer el concierto, ¿por qué no hacemos la ópera Norma? Y enseguida aceptaron. Y así,
desafío.
Exacto. Y así nació la idea de hacer esta Norma, que principalmente es con este cast que se va a presentar acá en Montevideo, es el cast que eligió el Teatro Bellini di Catania, que es la ciudad natal del compositor Bellini, para representar esta ópera en todo el mundo. Entonces, para mí es doble emoción. Una, por parte mía, de cantar en Uruguay. Y la segunda, de cantar con esta gente, con estos artistas, grandísimos artistas, esta ópera que representamos en todo el mundo.
¿Cómo es visualizado el Uruguay en Italia y cómo es visualizado un tenor uruguayo en Italia? No ahora que te conoce todo el mundo, pero sí cuando llegaste. Uno tiene la idea de que en Italia y en Europa lo conocen más Uruguay por el fútbol, por Rubén Sosa y por Francescoli que por otras cosas. ¿Cómo se dio todo ese proceso a tu llegada?
Tenés razón, o sea, el Uruguay se conoce por el fútbol en Italia, pero ahora se conoce porque hay un tenor uruguayo. Y esto es, para mí es exaltante, porque finalmente que se haya desplazado también la parte cultural, y no solamente de deportes, ¿no? Que hay un representante uruguayo en el mundo que representa muy bien su país.
¿Cómo fue tu ascenso, digamos? Porque llegaste cuando tenías 20 años aproximadamente. Exacto. ¿Cómo se fue dando todo como para que triunfaras, como vos mismo dijiste? Fue, me imagino, un proceso complicado. ¿En algún momento tuviste ganas de volverte y decir, pa, esto no se está dando? ¿O enseguida los caminos se comenzaron a abrir como para que te fuera bien?
Prácticamente fue una magia. Porque acá en Uruguay sí, para mí fue bastante difícil conseguir ayuda y conseguir posibilidades,
Estabas decidido a ser tenor.
Sí, por supuesto. Sí. Mi idea era cantar de tenor y triunfar. Pero aquí era un poco más difícil, o sea, en aquella época era bastante complicado para mí conseguir quien creyera en mí y que me brindara apoyo. En cambio, cuando fui a Italia, fue increíble, porque es como cuando abrí la boca y me sintieron, es como si dijeron, te estábamos esperando. Y todo lo que me llevó al éxito fue una cosa tras de otra, sin que ninguna puerta se cerrara. Fue todo natural.
No hubo pasos atrás, digamos.
No, siempre adelante. Hacia adelante hasta el debut, que fue en la Scala de Milán, con el Rigoletto, dirigido por Muti. O sea, fue todo guiado por alguien, como si fuera ya programado.
Sos un hombre de suerte, entonces.
Sí, soy un hombre de mucha suerte.
Pero además supongo que detrás de la suerte hay constancia, dedicación. ¿Qué implica ser un tenor? ¿Puede haber alguien que diga, bueno, este señor se levanta todas las mañanas, va a un teatro, prepara una escena? ¿Qué implica para ti físicamente, para tu tarea cotidiana?
Ser tenor de un cierto nivel, cantando en ciertos teatros, significa renuncia. Porque, como te decía antes de comenzar el programa, yo canto por 11 meses al año. Esto quiere decir que yo no estoy en casa, no veo mi familia, no veo mis sobrinos crecer, no duermo en mi cama, no como en mis platos, no veo a mis amigos. Yo estoy siempre en un hotel, en un cuarto. Del cuarto me voy al teatro, hago las pruebas, regreso a casa y estudio. Y después me voy a hacer las funciones. Cuando terminó la media hora, 40 minutos de aplauso, regreso y continúo solo. O sea, es renuncia para brindar tu arte al público.
Hacemos una pausa, ya seguimos conversando con Carlos Ventre aquí en Montevideo. Son las 11:25, estamos esta mañana con el tenor uruguayo Carlos Ventre, que va a estar el próximo 30 de noviembre y 3 de diciembre brindando en el Radisson Victoria Plaza la ópera Norma de Bellini, acompañado por una soprano griega que se llama Dimitra Theodosiou, y de paso digo, porque a quien estamos escuchando es a María Callas. Le dicen a Dimitra la María Callas actual, ¿es así?
Es así, realmente es una cantante extraordinaria. Con una personalidad es espectacular. O sea, para mí es un orgullo que ella haya dicho que sí. Porque el Uruguay podrá sentir uno de los primeros sopranos en el mundo. Claro. Y esto es un orgullo para mí. O sea, cuando yo le pregunté, Dimitra, ¿me acompañas en mi debut? Enseguida me dijo que sí. Y poder traer estas figuras en Uruguay es una cosa hermosa, porque es aportar a la cultura un poquito. O sea, que no es necesario. Ahora, el público uruguayo no necesita ir en Europa a sentirlo. Está acá. Estamos acá.
Sí, de hecho, la temporada de ópera de este año en el Teatro Solís fue realmente apabullante para aquellos que van a la ópera y para aquellos que no, que se animaron a entrar al teatro, a ir al teatro para escuchar ópera. Santi.
La soprano en esta ópera en particular que van a interpretar tiene particular destaque.
Y bueno, es el rol protagónico. Uh-huh. Y las melodías, digamos, más hermosas las canta ella.
Te pregunto, claro, porque es tu debut en Uruguay, sin embargo, elegiste una ópera en la que por ahí el mayor destaque es por parte de la soprano y no por parte tuya.
Exacto.
Por ahí va la pregunta, en realidad.
Era lo que hablábamos antes con Alejandro, ¿no? Con el organizador de este espectáculo. Un poco va a ser difícil para mí, porque principalmente este rol, que es baritonal, no destaca lo que es mi voz en realidad, que son la parte alta, la parte de agudos, ¿no? Pero la idea era bonita, era muy linda, era fascinante, y bueno, y traer estos artistas, bueno, me la voy a jugar en esta manera. Claro que va a ser difícil porque el rol protagónico es de soprano.
Ella no conocía Uruguay, me imagino.
No, está muy curiosa, ya le conté muchas cosas del Uruguay, y claro, aceptó también por lo que le dije, por lo que le conté, por las bellezas que hay en Uruguay. Y también el mezzo soprano, que es Nidia Palacios, que viene de la Argentina, excelente cantante, excelente colega. Y el bajo, un bajo italiano, Riccardo Zanellato, de Rovigo, de la ciudad de Rovigo, al norte de Italia, uno de los bajos, de los jóvenes bajos, que está creciendo en manera enorme, un bajo noble italiano. Y va a ser un espectáculo excelente, o sea, un espectáculo que se escucha en los principales teatros del mundo. Eso se va a escuchar en Uruguay.
Hablando de teatros y del mundo, llegás desde Washington, donde estuviste interpretando Madame Butterfly bajo las órdenes de Plácido Domingo.
Sí.
¿Cómo es esa relación con los tenores quizás más famosos, no? Plácido Domingo, Carreras, Domingo.
Bueno, con Domingo es particular, porque es una persona increíble. Tú fíjate que él estaba haciendo una ópera de Wagner en el Metropolitan, en New York, y él cantaba por la tarde, tomaba su avión privado y por la noche dirigía Butterfly. Es una cosa impresionante la energía que tiene esta persona.
Y una persona que ya, ¿qué edad tiene? Plácido Domingo. Sí, Plácido Domingo.
Pienso que tiene 64, 63, 64 años.
No tiene 36 como tenés tú, es decir, sí, igual sí. Mantiene la energía y la vitalidad.
Por eso,
¿no?
O sea, siendo de la misma cuerda, tenores, ¿no? Yo veo que la energía de esta persona, de este artista, es enorme. Porque cantar Wagner, viajar en avión, que es también cansador. Uh-huh. Y después dirigir una ópera de 3 horas, es un genio.
Uh-huh. La ópera en Uruguay, por lo menos uno tiene la idea que, no sé si llamarla élite, pero prácticamente es para una élite, ¿no? Es decir, las clases populares no van mucho a la ópera. ¿Por qué sentís que eso se da? Y si sentís que eso se puede torcer de alguna manera y se puede modificar.
Porque hay un error de base conceptual, que la ópera tiene que ser elítica. Y no, la ópera es para todos. Nació para que fuera de todos, para que fuera del pueblo, para que fuera de las personas también más de una cierta, ¿cómo puedo decir?, base social. El problema es que no hay una cultura que llegue a esa gente. O sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa, hay muchas funciones en los principales teatros que están dedicadas a las escuelas y a los liceos. O sea, es fundamental que la gente, que el público futuro, se empiece a cultivar desde pequeños. Porque si no, siempre y siempre más va a ser un público más siempre anciano. Porque es el que pudo participar en un momento en el que el país era florido en este sentido, de grandes espectáculos. Y se lleva eso en el recuerdo. Lo que hay que hacer es que esa gente joven, esos niños, digamos, 500 niños van al 20 le va a gustar la ópera. Y ya se van sumando. Y ese va a ser el público del futuro.
De alguna manera, Pavarotti, Carrera y el propio Plácido Domingo, con sus participaciones, por ejemplo, en los mundiales de fútbol, ¿no?, haciendo esas apariciones juntos, han popularizado seguramente su registro de voz, su forma de cantar, ¿no? Tú nos decías, la tecnología también nos está ayudando muchísimo.
Ah, por supuesto, sí, fundamental. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no?, de poder hacer algo, o de las entradas que tú me decías, ¿no? Sí. del costo de las entradas. Claro, si uno lo hace en el estadio, como decíamos, que pueden ir 30.000, 40.000 personas, el precio se reduce, es normal. Si se hace en un teatro, sale un poco más. Si se hace en una sala un poco más chica, va a salir, y es normal.
Claro.
Pero, o sea, tendría que ser para todos, claro.
El espectáculo que van a hacer aquí cuentan, entre otros, con la dirección del maestro Miguel Patrón Mayán, otro uruguayo que también repatriás de alguna manera.
Sí.
Con quien ya trabajaste, pero hace mucho tiempo atrás.
Hace 20 años atrás. 20 años
una
atrás.
Una noche de reencuentro.
Sí, porque él prácticamente me bautizó acá en Uruguay. Me recuerdo que se hacía la Bohème y yo hacía una parte con primaria que se llama Parpiñol, que la hice que tenía 16 años. O sea, 20 años atrás él me tuvo en el bautismo y ahora prácticamente me bautiza en mi regreso a Uruguay.
¿Cuál es la forma? ¿Se reencuentran todos? ¿Hacen ensayos? Hasta el día de la presentación, ¿cómo se trabaja en la previa de la presentación?
Se trabaja haciendo pruebas, o sea, ahora llegan mis colegas, llegan el sábado, están aquí, y haremos seguramente pruebas con piano sábado y domingo, y el lunes, martes y miércoles comenzamos con orquesta y coro.
¿Actuar en el Solís es un objetivo? ¿Te gustaría?
Me encantaría. No me gustaría, me encantaría. Porque es hermoso cantar en el Radisson, pero siempre una sala. Es siempre una sala, es una sala de bailes. No es una sala de ópera o de conciertos. Con tanta moquete y con acústica que no es adecuada para las voces ni para la orquesta. O sea, el cantante lírico es para cantar en teatro, no para cantar en una sala. Se puede proponer cuando el teatro está ocupado, como en esta ocasión. Pero la cosa linda es cantar en un teatro.
Bien, no, yo quería preguntarle antes de cerrar, si tenés objetivos planteados, ¿no? Además de lo que ya lograste, ¿no? De cara al futuro, vos decías, bueno, Plácido Domingo tiene 64 años y sigue en carrera y hace una cantidad de cosas, es muy sacrificado, también lo decías. ¿Cuál es la proyección que haces de tu carrera? ¿Estás para muchos más años de esta vida?
Ah, por supuesto, yo creo que un artista cuando deja de anhelar el futuro, de soñar el futuro, no canta más. Uno tiene que tener siempre metas que lleven hacia adelante y más alto posible. O sea, yo hasta que no sea el número uno en el mundo entero no paro. Así es.
¿Esa es la meta?
Esa es mi meta, por supuesto. Absolutamente.
Carlos Ventre, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte en tu reencuentro o tu encuentro con el público uruguayo.